Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Escalada bélica en la frontera norte de Israel contra Hezbollah. Mueren dos soldados israelíes y uno español de los cascos azules. El presidente francés se compromete a un plan global de lucha contra el antisemitismo. Por primera vez, las principales organizaciones judías argentinas no participan en el acto oficial del Holocausto. Daesh tirotea el hotel que alberga al gobierno libio no reconocido internacionalmente. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Dani tras una pequeña pausa con noticias culturales, pero empezamos con la noticia del día. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron objetivos militares sirios, concretamente posiciones de artillería de la Brigada 90, formada por milicias leales al presidente Bashar al-Assad y afiliadas con la organización terrorista libanesa chií Hezbollah. La operación se desató en respuesta a un ataque con cuatro cohetes de 107 milímetros disparados desde territorio sirio contra territorio israelí. Este lanzamiento ha sido atribuido a fuerzas de Hezbollah, aunque Israel considera a Siria responsable por las agresiones que emanan de su territorio. Después de esta respuesta, fuerzas de Hezbollah han disparado desde Líbano un misil antitanque que impactó en un vehículo militar israelí, causando la muerte de dos soldados y varios heridos. Israel respondió con una andanada de morteros, uno de los cuales acabó con la vida de un soldado español del destacamento de cascos azules en dicha frontera.
Sí, la verdad que la situación se tensa por momentos, hemos hablado de ello en la sección desde Israel con Pablo Bornstein. Y seguiremos de cerca la evolución, porque esto en las últimas 24 horas ha ido subiendo de tono y se podría atribuir esto a la respuesta a aquel operativo de hace unos 10 días contra un convoy de Hezbollah en el sur de Siria, en Quneitra, donde murieron, aparte del hijo de Mugnie, murió un general de la Guardia Revolucionaria y iraní. Así que puede ser de que los señores hayan ordenado a sus lacayos de Hezbollah entrar en acción de forma más decidida contra Israel. Empezaron con el disparo de estos cuatro cohetes. Israel respondió con un ataque nocturno contra las fuerzas y ya la cosa se calentó más porque en esos momentos, hasta ese momento, no había víctimas mortales. Pero ya durante esta mañana hubo un disparo de un misil antitanque contra un vehículo israelí. Ahí murieron los dos soldados y la respuesta de Israel fue una andanada de morteros, alguna de las cuales parece que cayó cerca del destacamento español y causó la muerte de este soldado de 36 años, del que se está hablando en las noticias y del que esperamos poder traer más información a medida que conozcamos los datos concretos. A pesar de que todos los analistas hablaban de que a ninguno de los dos les interesaba una escalada bélica, ni a Hezbollah ni a Israel, pues las cosas al menos no se han enfriado de momento.
Seguimos. En el homenaje del Memorial de la Shoah de Francia a la liberación de Auschwitz, el presidente François Hollande recordó a los 75.000 judíos de Francia deportados durante el régimen colaboracionista de Vichy y quiso tranquilizar a la comunidad judía francesa, que en los últimos años ha visto aumentar los actos antisemitas. Según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, los actos antisemitas se han duplicado desde en el 2014 respecto al año anterior y han alcanzado la cifra de 851, lo que supone el 51% de los actos racistas cometidos en Francia. Para hacer frente a esta lacra, el presidente anunció que el gobierno presentará de aquí a finales de febrero un plan global de lucha contra el racismo y el antisemitismo vertebrado en torno a tres ejes: la seguridad de los centros judíos, la transmisión de la Shoah en los colegios y la regulación de Internet para impedir la difusión del negacionismo a través de las redes sociales.
Bueno, nos parece muy acertada esta nueva política anunciada. Esperamos que se ponga en marcha de forma inmediata y que, tal como sucedió la semana pasada con el anuncio del primer ministro Manuel Valls respecto a las medidas antiterroristas, antiyihadistas que se iban a poner en marcha en Francia, que se les asigne un presupuesto, porque aquí ya no se habla de hacer declaraciones, sino de poner en marcha proyectos concretos con un presupuesto, con gente, con responsables políticos y ejecutivos para llevar a cabo estas tareas. Porque si estamos hablando de la transmisión de la Shoah en los colegios, pues si van a empezar a escribir los libros para que de aquí a 1 o 2 años se enseñen en las escuelas, pues la cosa no va a funcionar. El tema es si van a moverse con suficiente rapidez para que, por ejemplo, de aquí a 1 mes en todas las escuelas se dé en los diferentes niveles educativos una noción para los más pequeños y temas más profundos para los chicos de bachillerato y de secundaria, que abarquen estos temas y que abarque también a toda la población francesa, incluida y especialmente a las poblaciones en donde se ha desarrollado o ha crecido el antisemitismo, véase la población de origen musulmana, que son descendientes de las ex colonias magrebíes, que forman una comunidad muy grande en Francia, que tienen problemas sociales, pero que los han venido planteando o derivando hacia el odio hacia el judío. Así que esperemos que esta iniciativa del presidente, como decimos, sea puesta en práctica, sea efectiva, rápida y que cuente con los mecanismos para llegar a todos.
Vamos a Argentina. Ahora, el distanciamiento entre la comunidad judía y el gobierno argentino tras el escándalo político desencadenado por la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó evidenciado con críticas de los principales referentes comunitarios y ausencias en los actos oficiales del Día del Holocausto. Es la primera vez que las dos principales organizaciones judías, la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA, y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAYA, no participaron en el acto oficial organizado por la Cancillería Argentina para conmemorar el 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, celebrando un acto aparte en el que, en contraste con los moderados mensajes dirigidos la semana pasada, hubo duras críticas a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y al mensaje que difundió el lunes en su primera comparecencia pública tras la muerte del fiscal Nisman. El canciller Héctor Timmermans volvió a estar en el centro del huracán porque varias facciones de la AMIA exigieron que se le retire su membresía de la Mutual.
Bueno, esto lo hemos venido palpando día a día en la evolución del tema de la muerte del fiscal Nisman a través de testimonios, noticias, etcétera, etcétera. Esto ha llegado justo en un momento que se ha escenificado en este alejamiento por primera vez, Jordi, en toda la historia de Argentina, que cualquier acto de recordación del tema del Holocausto pues siempre ha contado con la comunidad argentina. Antes todavía de que existiera la fecha del 27 de enero como recordamiento, como fecha de memoria instituida por Naciones Unidas, que se celebra en todo el mundo, en la Argentina las comunidades judías solían organizar desde hace muchísimos años una fiesta recordando el Holocausto, coincidiendo con la fiesta del Holocausto, con la celebración del Holocausto, de Yom HaShoah en Israel para abril, y al que estaban invitados justamente los principales mandatarios argentinos. O sea, no era un acto organizado por el gobierno, pero sí un acto con presencia del gobierno. Luego, cuando se hicieron oficiales estos actos del 27 de enero, fue al revés, y era el gobierno, la Cancillería Argentina, la que organizaba los actos, y acudían los representantes de las principales organizaciones judías argentinas. No faltaron, incluso en momentos muy duros, como después del atentado de la AMIA, después de 20 años sin saber nada, con el atentado de la AMIA, pero este año las aguas han llegado estos días a unos niveles muy, muy peligrosos de enfrentamiento y de alejamiento y con críticas muy duras que nosotros justamente les vamos a traer este fin de semana en el acto en directo que vamos a poner de lo que fue este acto organizado al margen del acto oficial del gobierno. Con las críticas, si pueden compararlo, porque la semana anterior habíamos puesto justamente también un acto más breve que se hizo en memoria del fiscal Nisman, pero todavía con unas palabras muy tibias y muy perplejas sobre lo que estaba pasando, sin saber y sin indicar ni señalar a nadie como autores del crimen, pero ahora la cosa está un poco más crítica, porque evidentemente hasta el gobierno ya dice que eso no fue un suicidio. Los indicios son de un crimen que ahora el gobierno, a pesar de que es el principal beneficiario, porque no olvidemos que Nisman ese mismo día que fue asesinado iba a presentar las pruebas en el Congreso de la Nación, pues el gobierno está tirando unos balones fuera y creando unas tramas conspirativas que implicarían que más o menos esto fue algo organizado, orquestado y ejecutado por el propio Mossad y los Estados Unidos para desprestigiar al gobierno de Cristina Kirchner. Eso es muy difícil que la gente se lo trague, a menos de que se sea un fanático seguidor de la presidenta argentina. Así que la sociedad argentina está más polarizada que antes y mucho más la comunidad argentina, a pesar de que mayoritariamente están contra estas declaraciones de Cristina Kirchner, sí, en el acto oficial hubieron algunos representantes de algunas asociaciones minoritarias de víctimas del atentado de la AMIA, como Memoria Activa, incluso algún ex directivo de la DAIA que respaldó la tesis del gobierno, lo que ha dejado en perplejos y aún más indignados al resto de los judíos de Argentina.
Un grupo de terroristas de la rama local en Libia de Daesh irrumpió el martes a tiros en la recepción del hotel donde reside normalmente el primer ministro del gobierno local, no reconocido internacionalmente. El grupo terrorista se atribuye esta actuación como venganza por la muerte de un dirigente de Al-Qaeda vinculado a los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998 y que murió este martes en un hospital de Nueva York. Según algunas fuentes, han muerto tres vigilantes armados del hotel, aunque otras hablan de 8 muertos, 5 de ellos extranjeros.
Bueno, la noticia hay que recalcar, esto sucedió en la ciudad de Trípoli, en la que se supone que es la capital del país, pero estamos hablando de un país que desde esta primavera árabe, que no solamente destituyó al líder dictador Gaddafi, sino que también lo ejecutó de forma sumarísima, ha sido desde entonces pasto de las tribus, los clanes, tanto a nivel, desde el nivel mafioso y de tráfico de armas y de drogas, hasta intereses de grupos religiosos, chiitas, suníes, extremistas de Al-Qaeda o del Daesh. Esto, como te digo, ha sido atribuido en principio a un grupo que se identifica con Daesh, pero sin embargo que vienen a vengar la muerte de alguien de Al-Qaeda. Con lo cual tampoco se entiende muy bien si ya son otra vez socios para siempre, si nunca dejaron de serlo, o qué es lo que sucede. Pero lo que sí está claro es que Libia es un avispero que realmente es un país caótico y del cual la gente huye despavorida y muchos de ellos son los que vemos en esos barcos y pateras que van a la deriva en el Mediterráneo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani con la agenda cultural. Es el momento de las noticias culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Y ya me estabas contando que vamos a hablar de un ciclo de conferencias sobre arte.
Sí, son tres conferencias que llevan como hilo conductor, pues eso, la experiencia artística para hablarnos de la historia del judaísmo alemán desde la emancipación hasta el exterminio, y así se llama el ciclo de conferencias. El judaísmo alemán de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte. Son, como digo, tres conferencias que tendrán lugar en el Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete. Ya saben nuestros oyentes, en la calle Mayor 69 de Madrid. La primera de dichas conferencias será sobre Moritz Daniel Oppenheim, la expresión del judaísmo en la Alemania del siglo XIX. Oppenheim, como individuo y artista, personifica las contradicciones inherentes a la burguesía judía de su tiempo, dividida entre el deseo de integración y la afirmación de identidad, entre el impulso de participar en la vida moderna y el temor a la asimilación, entre la aceptación y la marginación por parte de su entorno. Esta es la primera de un trío de conferencias, como digo, que serán impartidas por Federica Palomero. Como introducción, valga remontarse al siglo XIX. En él, los judíos alemanes registran avances y retrocesos en la lucha por lograr su emancipación, es decir, sus plenos derechos civiles, que no obtienen hasta 1871. En los 50 años siguientes, los judíos harán considerables aportes a la sociedad alemana en todos los ámbitos científicos, culturales y sociales, hasta que en 1933, con la llegada al poder de Hitler y el dominio de la ideología nazi, los judíos serán segregados, discriminados y finalmente exterminados. Este proceso ha dejado profundas huellas en la historia del arte, desde la producción pictórica de Moritz Daniel Oppenheim, primer judío en ser un artista reconocido en su tiempo, hasta la oprobiosa exposición nazi de Arte Degenerado y la muerte en Auschwitz de otro artista judío alemán, Felix Nussbaum. Esos son, Jordi, los tres puntos focales, ¿no?, de estas conferencias. Moritz Daniel Oppenheim, la exposición del arte degenerado y el asesinato de Félix Nussbaum. Federica Palomero, que es historiadora de arte graduada en la Universidad de Toulouse, posee un máster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y ha sido curadora jefe del Museo de Bellas Artes de Caracas y directora del Museo Sefardí de Caracas. Como comisaria ha organizado unas 40 exposiciones y es autora de varios libros sobre arte latinoamericano y ha dictado numerosas conferencias, especialmente sobre artistas judíos. Esta primera conferencia, la que va a tratar sobre Moritz Daniel Oppenheim, tendrá lugar el 3 de febrero a las 19 horas con acceso gratuito.
Y una semana después, otra conferencia del mismo ciclo, titulada, y no sé si lo estoy pronunciando bien la verdad, Dani, Entartete Kunst, nazismo y arte degenerado. Esta es la segunda exposición, conferencia que está titulada como esa exposición de arte que los nazis consideraban degenerado, que fue inaugurada en Múnich en 1937 y que pretendió ser una burla y condena no solo del arte judío y bolchevique, sino de todas las vanguardias. Y bueno, estuvo incluida en un programa más vasto y complejo destinado al control absoluto del medio cultural. En fin, había que controlarlo todo, también, por supuesto, la cultura y el arte. Y también la erradicación de cualquier creación artística diferente a aquella impuesta por la ideología nazi. Esto es la segunda y luego tenemos otra más, ya la última, ¿no?
La última será el 17 de febrero, Jordi, también a las 19 horas y también en la calle Mayor 69. Tratará sobre Félix Nussbaum. Nussbaum era, en 1933, un joven artista en ascenso, ligado a las vanguardias de su tiempo. Y fue entonces cuando la subida de Hitler al poder quebró su carrera y lo convirtió en un clandestino, perseguido y finalmente víctima de la Shoah. Su obra, de carácter introspectivo, refleja los avatares de su vida y su sufrimiento dentro de un lenguaje figurativo de gran contenido humanista. Pues Félix Nussbaum, este gran artista que murió en Auschwitz, por desgracia, en 1944, será objeto de la tercera de estas conferencias del ciclo El judaísmo alemán de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte.
Pues nada, noticias culturales monográficas de este tema, interesantísimas exposiciones para todos los exposiciones, quiero decir conferencias, que lo he dicho ya varias veces mal, sobre el arte, los judíos en la Alemania antes del nazismo y durante el nazismo. Nada, Dani, pues mañana más noticias culturales y políticas. Mañana te espero aquí.
Muy bien, Jordi, mañana más.